La casa, concebida para el futuro, se instalaba ahora en el pasado y lo agrandaba esparciendo ceniza en él, y llenaba los días, no solo las noches, de ocasos que tan pronto me obligaban a dormir como a conquistar el mundo. Me gusta esta última frase porque viajar es sinónimo de conquista. Lo peor de un desengaño amoroso, créanme, es esa suerte de ímpetu invasivo que se extiende a territorios ídolos de índole diversa. El despechado, pues, pretende abarcarlo todo, aunque no tenga fuerzas, aunque en su particular ocaso se extingan los puntos cardinales y no haya antorchas con las que imprecar a las tinieblas. Es, como se dice vulgarmente, un quiero y no puedo, de extraordinarias dimensiones. Pretendo que este sea el relato de un viaje y también, muy a mi pesar, la crónica del peor conquistador que ha tenido la historia. Quiere José Luis Díaz Caballero, con este libro, Ningún Ocaso Demasiado Intenso, que por lo menos en estas temperaturas estivales nos llegue el frescor de los aires noruegos y también, y esto lo digo yo, de cosecha propia, el frescor de su escritura. José Luis, buenos días.
Buenos días.
Que como siempre hago el programa de tarde, pues me pasa esto siempre, que digo buenas y me quedo siempre ahí con la T interlabial.
Sí.
Bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de este libro, por haber querido estar con nosotros. Un libro que se llama así, Ningún Ocaso Demasiado Intenso, que nos traslada al frío de Noruega. De hecho, la portada es una fotografía de Noruega, pero me da a mí que tus sensaciones no son precisamente la de transmitir frío, ¿no?
No, lo que busco con la novela es precisamente intentar arrojar algo de luz en una historia que es personal, que es muy particular, pero que tiene muchos elementos comunes, que nace de un desengaño, de una ruptura, de un proceso de reconstrucción, para el que es recomendable absolutamente todo menos el frío. Entonces, ahí hay una pequeña contradicción entre el frío del paisaje, que es espectacular, porque quien haya visto a Noruega lo sabe, y la necesidad de encontrar luz, de encontrar calor, de encontrar o construir refugios algo más amables para momentos de ruptura, de desolación, vamos a decir así, ¿no?
¿Cuánto de ti hay en esta novela?
Bueno, hay mucho. Yo siempre digo, aunque cueste, que es mi primera incursión en el género de la autoficción. Ese viaje lo hice y el personaje comparte conmigo muchísimas experiencias comunes, aunque no aparezca mi nombre en la novela. Pero sí, hay mucho de mí. Lo bonito de la autoficción es que los escritores nos aprovechamos de la memoria, del recuerdo, de la experiencia y también de esa necesidad de reconstruir algunos espacios que, por razones obvias, porque el tiempo transcurre, no recordamos. Entonces hay mucho. Quizás sea la novela, mi novela más personal, o por lo menos más transparente en ese sentido.
¿Y no te da pudor?
Sí, sentí pudor por lo menos cuando concebí la idea de la historia. Lo que pasa es que cuando decides contar una historia en nombre propio, tienes que, por lo menos, o si no quitarte el pudor de encima, sí saber que vas a tener que doblegarlo, o que vas a tener que batallar con él. Una vez cruzas esa línea, es fácil, porque escribir en primera persona es muy catárquico. Hay un proceso de desahogo y de conexión con el lector, contando una experiencia común, diciendo, bueno, este fui yo y esto fue lo que me pasó, este fue mi dolor y esta fue mi sanación, que es muy interesante.
Pero ahí tú te estableces unas líneas previas al comienzo de la lectura, de la escritura, que a lo mejor luego se sobrepasan o no. Y tú dices, bueno, y voy a contar hasta aquí, porque asumiendo que lo que estoy contando es mi propia experiencia, no sé, a lo mejor hay unas parcelas muy, muy, muy íntimas y reservadas que no voy a contar, o que aún habiéndote hecho ese propósito, luego se cuentan.
Yo me hice el propósito de no contar algunas cosas y al final las conté. Yo, por ejemplo, me prometí no hablar de mi padre, por ejemplo, y de las conversaciones que tuve con él en los momentos previos al viaje, ni mi relación con él, y finalmente lo hice. De hecho, yo sentí muchísimo, hablando de pudor, yo sentí mucho pudor cuando mi padre leyó el manuscrito de la novela, yo quise que lo hiciera, porque la novela le concierne, evidentemente, y él me dijo algo que me llegó al alma. Me dijo, oye, me devolvió el manuscrito un día que estábamos tomando un café cerca de su casa y me dijo, he sentido miedo. Y no porque la novela sea terrorífica, sino porque había leído por primera vez cosas que le concernían y había visto a su hijo hablar de lo divino y de lo humano. Entonces, sí me prometí no cruzar ciertas líneas, pero durante el proceso de escritura es inevitable hacerlo. Luego, bueno, hay una cierta libertad en el escritor de corregir, de suprimir, de, uh-huh. Pero yo creo que cuando suprimes lo que el instinto o lo que tu conciencia te ha obligado a escribir, es como si estuvieras mutilando la historia. Entonces, yo soy consciente de haber cruzado ciertas líneas, no de haber dicho ciertos nombres, pero sí de haber cruzado algunas líneas y luego tenido, bueno, la desfachatez, entre comillas, de mantenerlas, es decir, de no suprimir de la historia cosas que a mí me, bueno, pues eran muy importantes.
O sea que además de ese pudor traspasado, has hecho una lectura crítica.
Sí.
En la que en ocasiones, bueno, pues se desdobla la personalidad. Es como si, te lo digo porque yo he pasado también por eso con algunas veces que he escrito, y desde fuera tú lo lees y diciendo, bueno, pues yo creo, Ana, que esto está muy bien para ti, pero que a lo mejor a la gente o no le interesa, o no lo va a entender, o no es necesario que lo cuentes, pero aún así tú lo has hecho y has dicho, no, pa'lante.
Claro, yo creo que cuando hablamos de nuestra propia experiencia hay una duda, y esa me la surgió cuando empecé a escribir, y fue la de, porque esto no deja de ser una novela, no es una crónica ni es un libro de memorias, es una novela. Entonces, lo primero que uno...
Donde pasan cosas,
claro. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, yo voy a contar una experiencia, pero hay una historia detrás, tengo una historia, con sus giros, con sus comienzos, con sus desenlaces, con sus personajes, con esos personajes que evolucionan. Y tenía miedo de no tenerla, de estar contando simplemente un viaje y no la historia que realmente había detrás. Y para mí fue una grata sorpresa, una magnífica sorpresa, saber cuando empecé el proceso de corrección, cuando releí el manuscrito por primera vez, que realmente había una historia. Yo creo que eso es lo bonito, cuando cuentas algo, un suceso individual, pero sabes que eso puede conectar con territorios comunes que a su vez conduzcan o te dirijan al lector, ¿no? Es decir, oye, esto es lo que a mí me ha pasado y posiblemente te esté pasando a ti o te vaya a pasar a ti o te haya pasado a ti, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de la autoficción, la transparencia y la honestidad que te conduce al lector, ¿sí?
Bueno, tenemos un varón con un desengaño, uh-huh. Un momento de ruptura vital,
sí.
Un viaje, Noruega, que todo el mundo puede entender que es un país muy parecido al nuestro,
sí,
por ejemplo.
Sí.
No solamente por las condiciones climatológicas, sino por su cultura, sí, por su historia y tal. Por ejemplo, partiendo de la luz.
Sí,
en Noruega,
sí, sí,
hay muy pocas horas de luz, de luz solar, de sol.
Sí.
Y yo muchas veces lo pienso, ¿no? Cuando están en invierno y a lo mejor tienen 2 o 3 horas de luz al día, yo digo, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo sí, se vive con tan poca luz?
Es verdad.
¿O tú fuiste en verano?
Yo fui en verano.
Ah,
yo fui en
¿y verano? ¿Cuántas horas teníais de luz?
Yo creo que eran, no sé, 8 o 9 horas,
ah,
si
bueno,
no recuerdo
más
mal.
Más o menos, es llevadero.
Sí, era normal, era muy llevadero.
Era llevadero. Y luego cuentas una historia que no tiene nada que ver con ese desengaño, con ese viaje y con esa experiencia personal, ¿no?
Sí, eso
la
es.
La historia, hasta donde se pueda leer...
Bueno,
hasta donde se pueda contar mejor, porque leerlo tenemos que leer.
Yo en ese momento cuando viajé a Noruega estaba, bueno, viviendo un proceso de ruptura que, bueno, como todo el mundo puede imaginar, pues es doloroso. y al mismo tiempo estaba escribiendo la que finalmente fue mi segunda novela. Y yo tenía dos necesidades en ese momento. Una era vivir una aventura y otra desbloquearme como escritor. Había llegado a un punto... Ha sonado
porque además seguro que el micrófono lo ha captado. Es la bombona del agua que en ocasiones quiere participar en los diálogos y hace esos ruidos que son un poco, yo digo, son ruidos digestivos.
Sí. Y estaba, venga. Yo me sentía bloqueado y yo necesitaba desbloquearme. Entonces, digamos que la historia que subyace es la necesidad de vivir una aventura. Yo incluso al comienzo de la novela me planteaba el hecho de viajar a otro país infinitamente más lejano que Noruega y mucho más distinto, que era el Congo. Yo soy un lector de las novelas de Conrad, las novelas de viaje de, por ejemplo, de Richard Kapuscinski y de otros muchos, y yo lo que necesitaba, pues un poco para salir de ese momento y de ese desengaño, era vivir una verdadera aventura. Lo que pasa es que me di cuenta, y eso me lo dijo mi padre, mira, hijo, tú eres de todo menos un aventurero. Más te valdría elegir un destino algo más cercano. Y coincidió el proceso de escritura de esa segunda novela con el descubrimiento de un autor noruego muy célebre, que es Karl Ove Knausgård, que en ese momento había publicado el volumen de su vida completo. Y yo viajé a Noruega buscando su inspiración y buscando reencontrarme conmigo mismo y sobre todo desbloquearme. Entonces en ese proceso de búsqueda, de reencuentro, de lectura y de conocimiento y de introspección es donde pues me suceden una serie de cosas o bastantes cosas en la novela, que es lo que ahí se cuenta.
O sea que, tal y como hemos leído en el prólogo, que lo dices tú, lo peor de un desengaño amoroso crea en mí esa suerte de ímpetu invasivo que se extiende al territorios ídoles de índole diversa. El despechado, que eras tú en este caso, pretende abarcarlo todo, aunque no tenga fuerzas, aunque en su particular ocaso se extigan los puntos cardinales. O sea, tú te das de viaje, no lo recomiendas para una situación como la tuya, pero bueno, tan mal no te ha ido cuando te has traído una novela, sino dos, debajo del brazo, ¿no?
Sí,
yo posible... O sea, que a lo mejor, a ver, para lo que tú ibas no te sirvió, pero no. Que luego te ha servido para otras cosas, ¿no?
Bueno, es que...
Esto es como el anuncio ese que hay, dice, o sea, que tú ibas a por el pan y te has comprado un coche,
y
¿no?
Y me he comprado un coche, pues eso, me encanta ese anuncio.
Sí, a mí también, o sea, me parece, pues sí, que es como muy real.
Sí, yo de hecho hubo un momento en el viaje en el que yo me planteé regresar. Yo creo que hay cuando vives una situación de desengaño o cualquier dolor, da igual el que sea, ¿no? Emprender una huida hacia adelante, aunque sea minúscula, aunque sea un viaje relativamente cercano, pues a lo mejor no es lo más recomendable. Lo que pasa es que yo necesitaba, era una necesidad muy visceral. Necesitaba salir de... Esto es algo muy manido lo que voy a decir, pero debía salir de mi zona de confort. Debía romper esa barrera en la que yo estaba pensando demasiado, y yo tenía dos maneras de hacerlo: leyendo y viajando, o tres: leyendo, escribiendo y viajando. Leer podía, pero me era insuficiente; escribir no podía porque el dolor me había bloqueado, y viajar pues era una alternativa. Mi padre me dijo una frase que recojo la novela y que guardo como oro en paño, y me dijo: oye, ¿y para reconectarte no podrías elegir una opción algo más barata que viajar a Noruega durante 15 o 20 días? Y, porque Noruega es un país muy caro. Y efectivamente yo me planteé regresar porque a lo mejor posiblemente no fue el momento idóneo para hacerlo. Pero, como dice el título, no todos los ocasos son tan intensos. Hay momentos en los que, a pesar del dolor, pues el cielo se viste de verde, como las auroras boreales de Noruega, y te iluminan el camino. Suena muy místico, pero pero yo lo viví.
El punto pragmático de los padres está ahí. Mucho. O sea, vamos a ver, a lo mejor te puedes dar una vuelta por el Retiro.
Sí.
Bueno, vas a ser papá, me han dicho.
Sí.
Me has dicho. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bueno, nervioso. Es una experiencia muy, muy, bueno, será una experiencia muy distinta a... Siempre decía, bueno, no soy padre, pero todos los libros que escribimos los novelistas son como hijos. Pero sí, tengo la sensación de que no tienen nada que ver.
A ver, o sea, en un enfoque muy, muy, muy abierto, pues sí, porque a mí me ha pasado que yo he escrito un libro y bueno, pues sí, te da muchas alegrías. Yo creo que los libros no te dan tantos disgustos como los hijos, porque para que a alguien no le guste o para que a muchos no les guste, pues dices, bueno, pues el problema es vuestro que nos gusta, ¿no? Pero con, sí, con los hijos no es así.
No funciona así.
Pero sí, los hijos son una alegría, pero también te dan muchos problemas y todas estas cosas, los desengaños, fracasos, ocasos también, sí, noches oscuras, noches de luz, pero cuando hablabas antes de viajar, claro, no es lo mismo viajar que huir, ¿no?
Sí, no es lo mismo. Yo creo que quien viaja construye y quien huye necesita, ¿no? Y la percepción del viaje o del territorio es completamente distinto. Yo... cuando he viajado por una necesidad, pues mucho más visceral, como en este caso, a mí me sucedía algo, y es que todos los paisajes que contemplaba lo hacía con una urgencia tremenda. Era como yo, por ejemplo, yo necesitaba ver auroras boreales. En condiciones normales uno se encuentra con una aurora boreal. Yo me encontré, que es una de las anécdotas y de las metáforas del viaje, sin pretenderlo, me encontré en una noche, después de haber cometido un error garrafal en la trayectoria del viaje, y mientras conducía me encontré en el sitio más inesperado con la aurora boreal más inesperada. Y para mí fue una auténtica revelación. Pero yo la iba buscando. Buscaba el verdor de un fiordo, no sé, paisajes que me estremecieran. Y eso sucede en quien huye. Quien viaja por placer o quien viaja de una manera mucho más equilibrada disfruta con lo que aparece y con lo que se encuentra, ¿no? Entonces, huir no es... Bueno, aunque muchas veces viajar sea una magnífica puerta de salida, pero huir no es lo más recomendable. Porque al viaje le sucede el regreso. Uh-huh. Y cuando regresas a casa, pues las mismas paredes que dejaste permanecen.
Uh-huh. ¿Sí? Y en la UDA quizás no hay regreso. Seguimos trabajando, ¿no? ¿No sí. te has hecho, no has dejado tu profesión, no. que es la abogacía?
No, sigo
En
sigo
este caso, cuando hablamos el año pasado, hablábamos de cómo también por tu profesión, bueno, pues tenías tips que incorporar a tus novelas. En este caso no, porque contigo mismo te ha bastado, ¿no?
Sí, no he sentido la necesidad de tirar del lenguaje jurídico o de la... o de la abogacía, aunque siempre el protagonista no deja de ser abogado y en algún momento lo menciona o aborda lo que significa el derecho, la abogacía, lo que supuso estudiar, la universidad. Hay una reflexión un poco
sí,
generacional.
Sí, está dentro de su trayectoria.
Claro, pero no, ha sido un viaje mucho más emocional y no tan pedestre como la...
Vale. El libro está editado por Velasco,
sí.
También editó el anterior tuyo y ha editado otros libros de colegas tuyos que han pasado por aquí. ¿Lo podemos encontrar?
En cualquier librería, vale. Si no está se puede solicitar. Creo que, por ejemplo, la librería Taiga de Toledo está.
Sí.
Aquí quien lo quiera encontrar, que me haría mucha ilusión que lo compraran y lo leyeran y compartieran
claro
sus experiencias conmigo.
Sí, porque además con estos calores toledanos que vamos a tener a partir de mañana, que nadie se relaje y no piense que el verano ha pasado de largo por Toledo, es que digamos que ha hecho un esbozo y vuelve y se va a quedar.
Sí.
Pues hombre, puede ser muy refrescante pensar ahí, en los
claro,
paisajes noruegos.
He pretendido
¿no?
recoger la atmósfera, el viento, el
hay que visitar
frío
Noruega,
ligero.
¿No?
Por supuesto, Noruega sí. es un país, todos los países escandinavos lo son, pero especialmente Noruega es un país con muchísimos contrastes, con paisajes bellísimos, un verdadero, un amplísimo refugio. O sea, yo recomiendo el viaje.
¿Y el paisaje humano dista mucho del tópico que tenemos en España sobre los países escandinavos?
No en mi caso. La gente fue... muy, muy cercana conmigo. Yo viajé solo y, bueno, uno cuando viaja solo pues es más dado a buscar conversación, ¿no? Y siempre hay un cierto, hay un mito, bueno, un tópico sobre la frialdad de los noruegos, de los suecos, de los daneses, y en mi caso no fue así. Es más, de hecho, mucha gente con la que me encontré en el camino me salvaron de algún escollo y problema, y yo lo agradezco. No, es un país, evidentemente es un país que impresiona, porque los paisajes son extraordinarios, están llenos de majestuosidad, y la gente, evidentemente sin dejar de ser nórdicos, que tienen, son muy, muy, muy imponentes y muy altos y muy... pero tienen
muy
una...
Muy rubios.
Y muy rubios. O sea, me veían a mí, me decían, ese es turista. Pero tienen una amabilidad que en mi caso fue sanadora. Yo no pensaba que iba a hablar tanto durante el viaje. Pensaba que iba a ser, pues, no sé, un trayecto o un periplo mucho más introspectivo, y no. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente.
Bueno, pues por muchas razones, por muchos motivos, hay que leer el libro de la novela de José Luis Díaz Caballero, Ningún ocaso demasiado intenso, para conocer Noruega, para conocer las cuitas de cómo sobrevivir a un desengaño amoroso, en este caso, un desengaño amoroso, que en definitiva es un desengaño vital, es un comenzar de nuevo, que no comenzar de cero, porque yo creo que cuando empleamos esa expresión, a mí me da la sensación que es muy difícil comenzar de cero,
y
no sé.
Y no es recomendable.
No, aparte es que es muy difícil, como no vuelvas al vientre materno, es que me resulta muy difícil comenzar de cero, ¿no? Los recuerdos están ahí, las vivencias están ahí.
Somos lo que somos por lo que fuimos.
Exacto.
Y de hecho, uno de los... de las obligaciones que se impone el personaje que me impuse yo era precisamente no olvidar.
Claro.
Reconstruir sin olvidar, porque en el olvido caemos en la nada.
Y un libro que nos habla de viajes, que no de huidas. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchas gracias a ti.
Que el nacimiento vaya todo bien, y que disfruten mucho de la paternidad.
Muchas gracias.
Y que, aunque de vez en cuando las lunas vengan acompañadas de llantos, todo se pasa, ¿eh? Todo se pasa.
Así,
muchísimas
así
gracias, José Luis.
Muchísimas
Nosotros,
gracias.
Justo cuando llegamos a las 11:30 de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical y seguimos aquí en Voces Amigas.